Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes primero de diciembre de 2020. Este mes, el día 6, es la fiesta de la Constitución, es el aniversario, es el día en que se conmemora España como sujeto político, España como dueña de España, los españoles como dueños de toda España, que eso es lo que significa la soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan esa soberanía, de la que emanan todos los poderes del Estado. Conviene recordarlo porque esa es la base de nuestra Constitución y de cualquier Constitución liberal y democrática. De la Unión Soviética o de Venezuela, de Cuba, de Corea del Norte, en fin, las que le gustan a los comunistas y a la gentuza que tenemos en el gobierno, no. Pero de la española, sí. Y un partido, Vox, ha decidido hacer oposición y ha sacado un manifiesto pidiendo a toda España que se manifieste en las plazas de sus ayuntamientos el próximo domingo. Debo decir que el manifiesto, a pesar de que le ponen un fondo de un color ocre, no sé, como si dijéramos de entre el Alcázar de Toledo y la Guardia Real, está a medio camino, tiene un problema, que es que se lee mal. El manifiesto está muy bien, pero con un fondo oscuro se lee peor. Parece mentira que algunas cosas que hacen tan bien en Vox, pues esto no acaben de hacerlo. Pero bueno, esto es igual porque lo fundamental es el contenido. Y el contenido es que se denuncia que los primeros enemigos de la nación, de la Constitución y de la libertad son los miembros del gobierno. Y eso es rigurosamente cierto. Y además acaba por España la libertad y la legalidad constitucional. ¡Viva el rey y viva España! Bien, esto es lo que el hijo del frapero, el hijo del terrorista del FRAP o del Comité Pro-FRAP, que son lo mismo, lo demuestro en mi libro, llama los que tienen que hacer un recorrido ético. O sea, Ortega Lara, Santiago Abascal, Francisco José Alcaraz, tienen que hacer el recorrido ético de Bildu. Que eso es lo que prescribe el señor Marqués de Galapagar y Vizconde del FRAP. Porque él ha hecho elogios directamente de uno de los fusiladores del FRAP por asesinar policías indefensos, que es lo que hacía el FRAP. Que es por lo que fue detenido su padre, por tirar panfletos, convocando solo 3 días después al asesinato a cuchilladas de un policía indefenso. Y este asesinato lo reivindicó el Comité Pro-FRAP, al que sí reconoce que pertenecía su padre. Entonces ayer dice, yo que he tenido que aguantar que llamen a mi padre terrorista. No, es que tu padre era del FRAP, tu padre era terrorista. O sea, no es que lo dijeran, es que es verdad. Es que tu padre pertenecía al Comité Pro-FRAP, que era el FRAP, lo creó el FRAP y después sigue siendo el FRAP. Y, por supuesto, era el único grupo comunista que no aceptaba la democracia y la transición pacífica a una situación democrática, porque era capitalista, burguesa y todo eso. Y en esa banda criminal, en esa banda de asesinos, allí estaba tu padre, Pablo. Y tú has presumido de ser el hijo de un militante del FRAP, ni siquiera del Comité Pro-FRAP, pero yo demuestro que también el Comité Pro-FRAP reivindicó el asesinato a cuchilladas entre varios de un policía, hasta que lo mataron, a cuchilladas, en una emboscada. Y fue un asesinato deliberado, buscado y conseguido, perpetrado por el FRAP, si quieres por el Comité Pro-FRAP. Y ese es el recorrido ético, el primer recorrido ético que tenéis que hacer vosotros, los que defendéis el terrorismo, el de la ETA o el del FRAP, es quitaros de en medio. Deberíais ser ilegalizados todos, pero por lo menos callaos. No podéis porque estáis en pleno golpe de Estado. Estamos en un proceso revolucionario. Y por lo visto, aquí los únicos que se han dado cuenta o que quieren ver lo que está perfectamente a la vista son los de Vox. Porque el Partido Popular, aparte de ahora boicotear a todos los medios que no le bailamos el agua, a las injurias de Casado Abascal, que a esto hemos llegado, y a eso ha llegado la lechera murciana, el cuento de la lechera murciana, de que les van a votar 10, 11 millones, no, 14 millones os van a votar, por vuestro valor y vuestro talento. Y por decir que jamás, que nunca gobernaréis con Vox, que los pocos sitios donde gobernáis es gracias a Vox. Pues así están repartidas las cartas. Hay un movimiento revolucionario dirigido por el gobierno en el que se integran la ETA y los golpistas catalanes. Y hay un movimiento de resistencia que hasta ahora solo encarna Vox. Punto. Dirán ustedes, bueno, pero también hay gente de la derecha y gente de la izquierda que no está de acuerdo con la revolución. Sí, que lo demuestren. Que lo demuestren. Que se unan a la resistencia. Ay, no, con Vox no. Ah, no, con Vox no. Pero con Sánchez sí, ¿eh? Con el socio de Otegi sí. Pues ahí sí, ahí se resume toda la paradójica y la trágica situación de España. O sea, los partidos llamados de centro-derecha prefieren aliarse a la izquierda, que está íntimamente, inseparablemente unida al terrorismo criminal de la ETA y al golpismo, también terrorista, son los herederos de Terra Lliure, de la Esquerra y demás patulea infecta catanazi, antes que unirse a Vox, en defensa de España, de la nación, de la Constitución y de la monarquía constitucional. Todo en España está yendo a una enorme velocidad. Pero enorme velocidad. Pero mientras los jueces prevarican, que da gusto, no toda España. Ya pasó en el 36, cuando dijo Gil Robles, media España no se resigna a morir. No sé si será media o será la cuarta parte, pero hay una parte de España que no se resigna a morir. Que no se resigna a que a los españoles nos roben España, que es nuestra. Y es eso lo que está perpetrando este gobierno de atracadores, criminales y de idiotas, que de todo hay. También hay algunos que son tontos y están para hacer bulto. Pero, ¿por qué el PP, que gobierna gracias a Vox, no se une a Vox? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que prefiere? ¿Se quejaba? Ayer escuchábamos quejarse a Pablo Casado de que hace 3 semanas... que llamó a Sánchez y Sánchez no le devuelve la llamada. ¡Ay, pobrecita novia despechada, o será novio! Le ha salido arpía, la deseada. Un poquito arpía le ha salido, sí. Claro, pero eso es para que no lo trates como Abascal. Viéndote tan traidor a los que te dan el poder, los que tienes enfrente, ¿cómo quieres que te traten? En fin, que el panorama es verdaderamente terrible, terrible, terrible. Y de momento solo puede empeorar. En fin, el 6, el día de la Constitución, delante de los ayuntamientos, para protestar contra este gobierno criminal. El que esté, esté, y el que no esté, pues peor para él. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Saludos cordiales de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que va a estar con ustedes, acompañándoles, informándoles en este primer día de diciembre. Sí, estrenamos hoy el mes además en el que va a llegar el invierno, y hoy ya tenemos una demostración fehaciente de que este mes es puramente invernal. Hoy se nota ya en la bajada de temperaturas. Sigue lloviendo también con intensidad en Canarias, en la península, lluvias en el norte y cielos despejados en el resto. A esta hora aquí en Madrid, en el centro peninsular, tenemos 5 grados y llegaremos a los 15. La máxima va a estar en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 24 grados y la mínima ya con 2 grados bajo cero en Soria y en Vitoria.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, muy poco ha tardado la Esquerra y Bildu en pasar las primeras facturas al presidente del gobierno por ese apoyo, por ese sí a los presupuestos, que hoy continúa la tramitación de enmiendas en el Congreso de los Diputados. A las 9 concretamente será la ministra portavoz María Jesús Montero quien presente el dictamen de las cuentas públicas. Nada nuevo por parte de los herederos de la ETA, que exigen una solución histórica para el País Vasco, la misma extorsión por otra parte que la de sus precursores. Tampoco sorprende demasiado la factura de los secesionistas catalanes. Lo verbalizaban ayer Joan Margal, de la Esquerra, y Merche Aizpurua, de Bildu.
Es evidente, desde nuestro punto de vista como independentistas y republicanos, que los únicos presupuestos justos para Cataluña serían las de la República Catalana Independiente. Pero también es evidente que habían dos opciones para que estos presupuestos salieran adelante. Con el apoyo de Ciudadanos, que hubiera significado que eran unos presupuestos contra Cataluña, o con el apoyo de Esquerra Republicana, que son unos presupuestos que ayudan a aquellos que más lo necesitan en Cataluña.
Y ahora sí, ahora vamos a exigir avances sociales y económicos mucho más profundos y de más alcance.
Bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno ante esta nueva extorsión? Básicamente recordamos, Sánchez ya pactó con la Esquerra desterrar el español de la enseñanza e indultar a los golpistas del 1 de octubre por ese cambio, ese sí a los presupuestos. Y con Bildu, bueno, ya lo saben, raro es el día que no se producen acercamientos de presos etarras. En cualquier caso, hay tres ideas primordiales en todo esto. La primera, que quien dirige realmente la política en España, quien dirige y quien tiene ahora mismo la directriz del Estado son los aliados del gobierno. Y en segundo, que esta alianza no tiene carácter excepcional, sino visos de prolongarse en el tiempo, porque el objetivo que persiguen estos partidos es derrocar el régimen. Y la tercera idea, ya como conclusión, es que los españoles vamos a tener que pagar más por esta vía elegida por Sánchez. Al reguero de millones dados a los socios preferentes llega ahora también el PDeCAT, el último en sumarse a la lista, y le saca a Sánchez ni más ni menos que 240 millones que van a ir directamente a pagar la fiesta independentista. La oposición en bloque lo considera una obscenidad política sin precedentes. Escuchamos un fragmento de las intervenciones que ayer se pudieron escuchar en el Congreso de los Diputados a Víctor Piri del Partido Popular, Iván Espinosa de los Monteros de Vox, Carlos García Danero de UPN y María Muñoz de Ciudadanos.
Quiero comenzar diciendo que resultó doloroso ver esta mañana el homenaje de esta casa a Ernest Lluch, una víctima del terrorismo, cuando comenzamos un debate de unos presupuestos que se han pactado con quienes justificaron su violencia.
En Vox lo tenemos claro y no cambiamos de criterio. No hay nada que negociar. Nada. Con Pedro Sánchez, nada. Porque esto no es un gobierno sensato. Y no vamos a pactar nada con los que pactan con Bildu e intentan blanquear su pertenencia a ETA.
Concesiones políticas inasumibles para un país como España, y esperamos que alguien por fin diga algo y rectifique esa actitud. Muchas gracias.
Querría decirle a la señora Aizpurua, la señoría de Bildu, que como no va a hacer más intervenciones, ya sabemos por qué es. Sus socios no van a hacer más intervenciones porque les importa un pimiento España. Además, se ha acordado usted de todos, menos de las casi 1.000 víctimas asesinadas por ETA.
Bueno, les importa un comino, como dijeron ellos mismos. No se entiende, escuchando precisamente a los portavoces constitucionalistas, como en el Partido Popular, como el señor Casado sigue erre que erre renunciando diariamente a esa reunificación de la derecha, escuchando prácticamente el mismo objetivo que persiguen ellos. De hecho, hoy llama la atención en general, pero particularmente en algunos de los titulares de la prensa, la sensación de que Casado desdeñaba ayer en una entrevista en Antena 3 esa hipótesis de que habrá un sorpaso de Abascal a Casado en las próximas elecciones catalanas.
Bueno, yo llevo dando de sorpaso ya desde hace 2 años. Me iba a sorpasar Rivera, parece que no fue. Me iba a sorpasar Vox en noviembre, parece que tampoco. Y ahora tampoco va a pasar. Pero yo es que no estoy compitiendo ni con Vox ni con Ciudadanos. Yo estoy compitiendo con Sánchez.
Bueno, por cierto, se lo adelantaba Federico hace tan solo unos instantes, que Vox ha anunciado concentraciones para este próximo domingo, 6 de diciembre, el día de nuestra Constitución, en toda España, en frente de los ayuntamientos y en defensa tanto de la Carta Magna como, por supuesto, y en contra de lo que consideran el gobierno traidor. Contraatacaba de alguna manera el vicepresidente ayer en una entrevista en La Sexta, elogiando precisamente a los socios preferentes del Ejecutivo.
Tenemos a la segunda fuerza política de Euskadi, que es H. Bildu, negociando y haciendo política en las instituciones. Eso es un éxito de la democracia española que nos debería emocionar a todos. El Partido Popular fue fundado por 7 ministros de la dictadura. Algunos de ellos firmaron sentencias de muerte y yo doy las gracias a esos señores franquistas que decidieron renunciar a la dictadura militar y apostar por la democracia. Es la mejor noticia.
Bueno, lamentablemente se va cumpliendo punto por punto toda la hoja de ruta que ha establecido el propio Iglesias y muestra de ello tenemos varios asuntos de los que debemos informarles a esta hora. 6:15 de la mañana, 5:15 en las Islas Canarias. Comenzamos el repaso por los titulares de la mano de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a inaugurar hoy el Hospital de Pandemias Isabel Zendal. Tendrá 80.000 metros cuadrados y 1.056 camas, además de 48 puestos UCI. Mientras tanto, la Policía Municipal de la capital desmiente con imágenes de drones las aglomeraciones de este fin de semana en la calle Preciados. Asegura que se respetó la distancia social. Desde el Ayuntamiento, el alcalde y la vicealcaldesa llaman a respetar la distancia social. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida y a Begoña Villacís.
Mi consejo a los madrileños no va a ser que no vayan al centro. Mi recomendación a los madrileños es cualquier actividad que hagan en esta ciudad que sea respetando siempre la normativa de seguridad.
Y es evitable, así que yo pediría a la gente que tuviese mucho más cuidado.
El PP descarta que se llegue a un acuerdo en los próximos meses para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Mientras tanto, el Mundo desvela que la Unión Europea no ha pedido reformar el delito de sedición tal y como está insinuando el Gobierno. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lo vende como inminente el acuerdo con el Partido Popular. Le desmiente a la portavoz popular, Cuca Gamarra.
Creo que hay unos elementos de trabajo y de acuerdo enormes. Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une. Únicamente es, creo, el hacerlo público.
No es verdad lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia. Este es un acuerdo parlamentario y no es necesario que Podemos forme parte del mismo.
La Comisión Nacional de la Competencia ha abierto expediente contra el nuevo programa de Jesús Cintora para averiguar si Radio Televisión Española está vulnerando la ley que impide ceder a terceros la producción y edición de programas informativos en el ente público. Los sindicatos de RTV denuncian qué es lo que está ocurriendo con Las Cosas Claras. Competencia puede obligar a que suspenda el contrato con la productora.
Los autónomos tendrán que pagar a partir de ahora hasta 24 euros más que en septiembre de cuota a pesar de la crisis por la pandemia. El Gobierno, a través de la Seguridad Social, ha encarecido los tipos por cese de actividad y por contingencias profesionales. Según Lorenzo Damor, de ATA, denuncia que cerca del 10% de los autónomos cerrará en los próximos meses.
El Ministerio ha sido insensible a la subida de cuotas. El Ministerio ha sido insensible con los autónomos. Hoy se ha castigado a 3.200.000 autónomos subiéndole la cuota.
Y esto que escuchan es la fiesta de voluntarios de la Cruz Roja en Gran Canaria, en la que estaban bailando con inmigrantes ilegales y sin respetar la distancia de seguridad. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en plena crisis migratoria que asola las islas, ha invitado a los viajeros del mundo a visitar el archipiélago.
Islas Canarias viven ahora, en la temporada de invierno, sus mejores meses. Las 8 islas del archipiélago canario han desarrollado durante décadas un sector turístico de una enorme calidad, de un enorme atractivo para los millones de ciudadanos y ciudadanas que los visitan cada año.
La reina Letizia ha sorprendido hablando en valenciano los premios del rey Jaime I 2020. La consorte que ha presidido la entrega de los galardones ha destacado el talento, el esfuerzo y la generosidad de los premiados y ha señalado que sean ejemplo para la proyección de una España moderna.
El talento, el esfuerzo y la generosidad de nuestros premiados suponen una muestra de que somos capaces de proyectar una España moderna, solidaria y fuerte.
Y acabamos con los deportes. Los equipos madrileños buscan dar un salto de gigantes en la Champions. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Jornada de Liga de Campeones, la que tenemos esta noche con dos equipos españoles, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que juegan partidos importantes. El Real Madrid a las 7:05, juega en campo del Shakhtar, en el Olímpico de Kiev, porque todavía tiene sancionado el Shakhtar su estadio. Un partido que debe puntuar al menos, ganar. Está matemáticamente clasificado para los octavos de final, pero perdiendo se le podría complicar un poco la cosa al conjunto madridista, que evidentemente ganó el otro día en Milán, pero que perdió contra el Alavés. El Atlético de Madrid tiene a las 9 de la noche un partido que debe ganar. Es ante el Bayern de Múnich, pero viene muy mermado el Bayern y ya primero de grupo matemático, con lo cual el Atlético debe jugar sus bazas. El Atlético debería ganar hoy si no quiere que se le complique mucho su clasificación para octavos de final. Mañana el turno para el Barcelona y para el Sevilla.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
9.200 personas han perdido la vida en el mes de noviembre a consecuencia del COVID-19 y se configura después de abril como el mes que registra la cifra más alta de defunciones. Solo en el Principado de Asturias o Andalucía, en el mes de noviembre se han producido cerca del 50% de todas las defunciones desde que comenzara la epidemia, más que entre los meses de marzo y octubre. Desde que se declarara la emergencia sanitaria en marzo, más de 1,5 millones de personas se han contagiado y, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 75.000 personas han fallecido.
Es la mañana, es radio.
Veintiún minutos pasan de las 6 de la mañana, 5:21 en el archipiélago canario y en plena ola de exigencias y de victorias ganadas. De Iglesias frente a Sánchez, el vicepresidente ha apretado el acelerador con la mirada puesta ahora en Cataluña. Ya lo saben, estamos ahora mismo en plena cuenta atrás para la celebración de las elecciones. Si nadie lo impide, serán el 14 de febrero. Iglesias está abonando el campo para formar un gobierno tripartito integrado por Podemos, por el PSC y por la Esquerra. Mientras, Moncloa tendrá que seguir pagando el precio de haber logrado ese sí de los de Junqueras a los presupuestos. Y ese precio, evidentemente, es elevadísimo. Iglesias habla abiertamente de indultar a los presos del procés. Medios, como por ejemplo hoy el diario El País, barajan que esta medida de gracia se conceda antes incluso del 14 de febrero. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Es la siguiente batalla que se plantea el vicepresidente del Gobierno: exportar la alianza Frankenstein a los territorios, empezando por Cataluña. La cuadratura del círculo para un bloque de moción de censura y de investidura que para Pablo Iglesias ya es de legislatura. Bloque estratégico de izquierda y de mayoría social, lo llama el número 3 del Ejecutivo, que ayer dejaba clara su hoja de ruta, el lugar al que pretende arrastrar a Pedro Sánchez.
Habrá que preguntárselo a Esquerra. Lo que yo deseo, pues ya se lo puede imaginar usted, yo deseo que las fuerzas políticas de izquierdas en Cataluña se pongan de acuerdo en función a la correlación que obtenga cada una. Pero creo que va a ser muy difícil tener claridad respecto a lo que vaya a ocurrir antes de conocer los resultados.
Un escenario de un tripartito catalán que descartaba el primer secretario del PSC y candidato Miquel Iceta este fin de semana, aunque desde Moncloa ya no sean tan tajantes al respecto. Hasta ahora la consigna gubernamental era un descarte total y el espacio de entendimiento con Esquerra lo situaban en el apoyo desde fuera del PSC a Esquerra en caso de ganar las elecciones para un gobierno en solitario. Hoy la cuestión queda en suspenso. Las fuentes gubernamentales consultadas admiten que ven pocas posibilidades y que dependerá de los resultados, pero ya no hay un de entrada no.
Bueno, y no sería además el único tripartito que le interesaría ahora mismo a Pablo Iglesias. La mirada también puesta está en el País Vasco y lo que sería realmente una cuadratura del círculo sería extender ese mismo pacto con los socialistas vascos y con Bildu y, por supuesto, con Unidas Podemos o la marca blanca en el País Vasco para formar un tripartito y, por lo tanto, finiquitar al PNV de esta tierra. Mientras tanto, Sánchez ha sacado la chequera en forma de beneficios, no solo parlamentarios, sino como les digo, también en forma de talón bancario. Y esto lo que significa realmente es que lo vamos a pagar todos los españoles. Este lunes sumaba otros votos a favor de las cuentas públicas los cuatro diputados del PDeCAT, la escisión de Juntos por Cataluña, el partido que dirige el prófugo Carles Puigdemont. A cambio, Moncloa va a traspasar 240 millones de euros del fondo de Rodalies de trenes de cercanías. Los detalles los tiene Esmeralda Ruiz. ¿Qué tal, Esme?
Buenos días. Cuatro votos separatistas más que se garantiza el gobierno de Pedro Sánchez. Cuatro votos que no eran necesarios, pero que aún así se estuvieron negociando hasta primera hora de este lunes. Un sí del PDeCAT, del ala contraria al fugado Puigdemont, a cambio de un nuevo paquete de inversiones para Cataluña, al margen de esos 2.300 millones pactados ya con Esquerra, y del traspaso completo a la Generalidad de la red de Rodalías del Servicio de Trenes de Cercanías de Cataluña. Esta ha sido la clave del acuerdo. Ferran Bel, diputado en el Congreso.
Cercanías se traspasó la gestión en 2009-2010, pero esta gestión no fue acompañada de los recursos. Deberían haber estado desde un principio, supondría 232 millones de euros.
Por lo tanto, más de 230 millones de euros más adicionales para Cataluña, convertir la estación de AVE también en Gerona en la cuarta pista del aeropuerto de Reus y mantener la universidad privada Oberta de Cataluña con fondos públicos. Todo ello a cambio de unos apoyos que ya no eran necesarios para el gobierno.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Hemos repasado buena parte de los titulares que copan hoy la jornada informativa, pero aún quedan algunos más por leer y por escuchar a través de nuestros compañeros del diario El Mundo. Joaquín Manso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Europa niega haber pedido a Sánchez reformar la sedición. También hoy en El Mundo, Esquerra y Bildu avisan de que serán más exigentes para avanzar en la independencia. Y El Mundo entrevista al director de operaciones de la compañía farmacéutica Moderna. Tendremos dosis de la vacuna en enero, si hay luz verde en diciembre. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Es la mañana.
Son las 6:30, una hora menos en el archipiélago canario.
Es la foto del día.
La viruela ha sido una de las enfermedades más mortíferas de la historia, hasta que a finales del siglo XVIII el inglés Edward Jenner descubrió que las que no enfermaban eran las ganaderas que ordeñaban debido a que entraban en contacto con el pus de las ampollas de las vacas que contenían la viruela, pero de manera menos virulenta. A partir de ahí desarrolló la teoría de la inmunología. Fue muy controvertida, pero se extendió por Europa. En pocos años la enfermedad se iba controlando en el viejo continente, o al menos en las clases altas. En España, un médico llegó a la corte de Carlos IV, su nombre Francisco Javier Balmis. Le expuso al rey lo que sería el primer gran plan de vacunación de la historia. Mediante juntas querían vacunar a todos los recién nacidos. La idea era que los párrocos llevasen una cartilla de vacunación paralela al cuaderno parroquial. Solo había un problema: la mayor parte del territorio español estaba fuera de Europa. América, el Caribe o Filipinas. ¿Cómo se podía transportar esa vacuna si no había frigoríficos? Balmis, después de mucho pensar, llegó a una conclusión. Utilizarían niños vacuníferos. Ellos serían la vacuna. Se les infectaba con una variante leve del virus, de las ampollas, se les sacaría el líquido que pasaría a la inmunidad a otro paciente y así generarían anticuerpos. Solo necesitaban unos niños. Balmis fue a La Coruña, al hospicio. Contactó con su directora, su nombre Isabel Zendal. Le expuso el plan. Esta joven gallega se interesó por él. Ella había perdido a su madre precisamente por la viruela. No quería que más niños se quedasen sin sus padres por culpa de esa enfermedad, así que ofreció a su hijo y reclutó a otros 21 niños del orfanato. Los más pequeños, José o Martín, tenían 3 años. Los más mayores, por ejemplo, Juan Francisco, tenía 9. En 1804, Balmis, Zendal y otros 22 niños dejaron España y se echaron a la mar. ¡Ah! Llegaron a Canarias, allí estuvieron un mes vacunando. Luego volvieron al mar. Zendal se encargaba de cuidar a los niños, de ir pasando las ampollas niño a niño, de cuidarles, de darles de comer. No podían perder a ningún niño. Si la ampolla se perdía, la expedición fracasaba. Llegaron a América, de ahí partieron a Filipinas. Solo esta expedición vacunó directamente a 250.000 personas y la viruela pudo ser erradicada en América. De California a Tierra de Fuego. El Imperio Español fue el primero en controlar esa enfermedad. La OMS ha reconocido a Isabel Zendal como la primera enfermera en la historia en misión internacional. Desde hoy, Isabel Zendal volverá a los titulares. Hoy se inaugurará un hospital de pandemias con su nombre. Será en Madrid. Si la viruela fue la pandemia a erradicar en el siglo XIX, hoy el reto es el coronavirus. Y ahí volverá a estar ella, Isabel Zendal, y decenas de enfermeras, controlando, cuidando y esperando la vacuna.
Libertad de expresión 1, censura 0. Así de esquemático podríamos resumir la decisión tomada este lunes por el Tribunal Constitucional. Ampara de nuevo y por unanimidad a Cayetana Álvarez de Toledo frente a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por su famosa alusión al pasado del padre de Pablo Iglesias durante una intervención parlamentaria. Daniel Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Tenemos que remontarnos al 26 de mayo, pleno en el Congreso de los Diputados. La por entonces portavoz, todavía parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, recordaba a Pablo Iglesias que su padre militó en la banda terrorista FRAP. Inmediatamente después, Meritxell Batet retiraba del diario de sesiones esas palabras.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle, si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno.
Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP. Gracias.
Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias.
Ese mismo día, Cayetana anunciaba que recurriría este atropello ante el Constitucional, en solitario desde luego porque el Partido Popular evitó en todo momento respaldar a su portavoz. De hecho, no fueron pocos los dirigentes populares que censuraron durante esos días las palabras de Cayetana en público, además. Ahora, meses después, el Constitucional admite a trámite la demanda para valorar si Batet hizo un mal uso del reglamento de la Cámara para retirar esa alusión de Cayetana. Este lunes, horas antes de conocerse esta noticia, Pablo Iglesias hará con cedía una entrevista a La Sexta. Le preguntaban si Bildu, que sigue homenajeando a etarras, y este fin de semana lo hemos vuelto a ver, puede ser considerado un socio más para el Ejecutivo. El vicepresidente respondía que evidentemente no solo Bildu es homologable al resto de partidos, sino que es el Partido Popular, con más de 30 muertos a manos de la banda terrorista ETA, quien debe democratizarse.
Sí, sí, y los del Partido Popular, que a mi padre le han llamado terrorista, ¿tienen que hacer un recorrido ético o no lo tienen que hacer? ¿Los señores de la Gürtel tienen que hacer un recorrido ético? ¿Los señores que crearon un aparato parapolicial para perseguir a sus adversarios políticos mintiendo, engañando, utilizando a nuestros policías para protegerse respecto a Bárcenas y para inventar pruebas falsas, tienen que hacer un recorrido ético?
Ármense de paciencia, fíen larga esta disputa. Ya saben que el Tribunal Constitucional camina siempre con paso lento. Basta recordar que ha tardado meses. Esto que acabamos de recuperar es del 26 de mayo. Ha tardado meses en decidir si admite o no esta demanda. Ni les cuento para dictar finalmente sentencia. En cualquier caso, si nos atenemos a los hechos, va a tener complicado retirarle razón ahora a Cayetana Álvarez de Toledo.
Sí, difícilmente puede vulnerar el derecho al honor si su propio hijo reconoce que su padre militó en el FRAP. Anoche Dieter Brandau entrevistaba al inicio de su programa a Federico para hablar del libro que recientemente ha publicado el director de este programa, La Vuelta del Comunismo. La noticia que llegaba del Constitucional, desde luego, era la percha perfecta para que, como hace también en ese ensayo, Federico explicase en primer lugar qué es el FRAP y quiénes son los referentes familiares del ahora vicepresidente del Gobierno.
¿Qué era el FRAP? ¿Una organización benéfica? El FRAP era una organización comunista, terrorista, la única de la izquierda junto con la ETA, que se oponía a la transición democrática, la única. No hubo ningún otro partido maoísta, ni de extrema izquierda, ni trotskista. La única que se empeñó en seguir matando fue el FRAP y luego su hijo natural, el Grapo. Y la ETA, naturalmente. ¿Qué necesidad tienes de hablar de tu abuelo? Todo el mundo tiene familiares buenos, malos, irregulares. Pero es que, claro, Iglesias quiere inventarse, como buen comunista, una dinastía. Igual que Maduro, hijo, ahora está a punto de heredar al padre, o los Kim, o los Castro, pues Iglesias quiere inventarse una dinastía.
Bueno, mencionaba precisamente el director de este programa, Nicolás Maduro. En Venezuela vamos a quedarnos, Dani, a cuenta de la farsa electoral que el dictador chavista va a organizar para este mismo domingo, para el 6 de diciembre. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea han reconocido estos comicios. Tampoco reconocieron los anteriores y ahí sigue Maduro, afincado en el Palacio de Miraflores.
En cierto modo, Sara, y esto es lo más triste, la legitimación que no le otorga Estados Unidos o la Unión Europea sí se la está concediendo en parte la oposición, que llega a esta farsa absolutamente fragmentada. Es un desastre, porque, por ejemplo, Voluntad Popular, el partido que dirige Leopoldo López, no va a participar, pero no sucede lo mismo con otros grupos de la oposición. Hace apenas unas horas, esta misma madrugada, en el Foro Atlántico, María Corina Machado lamentaba precisamente esta circunstancia.
Y desde luego han habido algunas acciones internacionales importantes para ir aislando el régimen y cortando sus fuentes de financiamiento criminal. El problema es que esto hay que articularlo y convertirlo en una verdadera amenaza real, porque no son políticos malos, no son políticos autoritarios o totalitarios lo que enfrentamos, son criminales y psicópatas.
Una tarea pendiente, añadía María Corina, en relación a ese reagrupamiento, digamos, de la oposición, que hace muy poco María Corina firmaba en Libertad Digital un artículo criticando aquella oposición que precisamente se atreve a pactar con el régimen, porque decía ella, no pacta con una dictadura comunista, pacta con la mafia, y si pactas con la mafia nunca quedas libre de ese pacto, es la conclusión a la que llegaba María Corina. Una prueba muy reciente de hace apenas unas horas, Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, amenazando así a quien se esté planteando no ir a votar el próximo día 6.
Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así, yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come.
El que no vota no come, decía Diosdado Cabello. Tampoco es nada nuevo, lo hemos visto ya, Sara, con los CLAP, esos comités que se encargan de entregar alimento habitualmente en mal estado, pero desde luego con un procedimiento que permita al régimen forrarse, porque lo compra fuera de Venezuela a X dinero y lo vende a X multiplicado por 10 en Venezuela. ¿Quién accede a ese alimento? Pues el que jura lealtad al régimen.
Es la mañana, es radio.
Bueno, hoy tenemos muchísimo que agradecerles. Ayer tuvimos una participación masiva, prácticamente histórica, en nuestro contestador, en nuestro 648-91-92-60, participación masiva por esa tertulia especial que tuvimos ayer. Si ustedes no pudieron escucharla, denle una oportunidad, ya está disponible en podcast. Avalancha de mensajes, evidentemente por el tiempo que está más que tasado en la radio, no pudieron entrar y por este motivo hemos querido rescatar algunos de los mensajes.
Yo tengo dos niños en acogimiento familiar especiales y van a un colegio especial aquí en Alcalá, el Pablo Picasso, y no veo ninguna posibilidad que en un colegio ordinario como el que fueron mis hijas biológicas puedan recibir lo que reciben en este colegio. ¿Puede un colegio normal, ordinario, proveer 2, 3 veces, 4 veces por semana un fisioterapeuta o una logopeda o una enfermera que está constantemente pendiente de estos niños?
Bueno, había cantidad de dudas ayer que nos plantearon muchos de los padres que tienen niños con necesidades educativas especiales. Una, sin duda, de las que más se repitieron en nuestro contestador: ¿cómo van a incluir a un niño en un colegio ordinario?
Yo soy papá de un niño con discapacidad del 78%, y de esta famosa reforma de los colegios de educación especial, nadie se ha dado cuenta que muchos colegios en algunas autonomías como la valenciana están totalmente saturadas las ratios niños aulas y no habrá seguramente capacidad en 10 años de absorber los niños que vienen de la educación especial.
No solo tenemos testimonios de padres, también de monitores de niños de educación especial.
Soy José, trabajo aquí en un colegio de educación especial en Inglaterra y llevo trabajando en esta especialidad desde el año 2013. Aquí, por ejemplo, por ponerle mi ejemplo personal, estoy en una clase con 6 alumnos y yo soy el profesor titular y tengo 2 asistentes. O sea, se puede decir que somos un adulto por cada 2 niños. Y tenemos ese ratio porque estos estudiantes necesitan un apoyo diferente a la hora de aprender. No se puede integrar en una clase con 30 alumnos y que sean capaces de aprender nada, porque es que necesitan una enseñanza diferenciada.
Bueno, y esto, el tema de las ratios, lo saben bien los profesores de colegios ordinarios que ven también con mucho temor la ley CELA.
Yo tuve un niño autista en clase durante 1 año y medio, al final tuve que darme de baja, gritando continuamente, corriendo por la clase. Los niños no atendían a nada porque continuamente se distraían con él. Tuvieron que cerrar las ventanas porque el niño se quería tirar por ellas. La clase estaba en un primer piso. Al final me fui a la Consejería de Educación a decir si se podía poner solución. El niño no salía del aula en ningún momento. No querían sacarlo de la clase. El equipo directivo decía que tenía que estar integrado.
Les agradecemos enormemente la implicación que han tenido ustedes con este tema, con el tema de la educación especial, y les esperamos, por supuesto, todos esos mensajes en nuestras redes sociales, nuestros medios de comunicación, en Instagram, en Twitter, donde nos pueden encontrar en @lamananadfjl y, por supuesto, en nuestro audio WhatsApp 648 91 92 60.